Everybody get up.
Everybody get up.
Everybody.
Everybody know.
Qué día lleno de noticias policiales.
No, sí, de más gracia.
El año partió medio hardcore. ¿Te puedes hacer un tecito entre los baños?
Ah, sí.
Está mal ubicada las máquinas, sí. ¿No?
Porque tú dices que se contaminan.
Es que tú voy a sacar agua o hacerte un café y de repente alguien está abriendo la puerta y son baños. Es chiquitito el espacio. Yo tenía un lado.
¿Puedes saltar algo así?
No.
No, pero.
Pero es como a veces
incómodo. No es lo más higiénico.
El olor, sí.
Es parecido más a la media.
Tenés como al lado. Toda, imagínense la gente que estoy hablando, tú vayas a sacar una máquina, sacar agüita caliente, una maquinita, que dese un espacio de unos 60 centímetros el pasillo. Sí. Y tenía a tu derecha una puerta de un baño y a la izquierda la puerta de otro baño, el de hombres y el de mujeres. Yo creo que habría que cambiar la
¿Cómo
máquina.
¿Cómo es el baño mujeres acá? Nunca he entrado.
Es limpio, pero a veces está pasado al lisoform.
Ya.
Y yo encuentro que a veces mejor el olor natural que,
¿ah, sí?
que la tapa. La tapa del lisoform yo la encuentro fatal. ¿No te pasa a ustedes que es como...?
Sí, el baño entró rápido. Acuérdate que nosotros tenemos un sistema endocrino mucho más...
Más eficiente.
Sí, ¿no?
Mantén la respiración y puedes salir.
Sí. Es que
ustedes tienen una mise-en-scène.
El lisoform
Oye,
tapa olores finalmente.
Sí.
Oye, no, lo de. Volviendo al acontecer noticioso, heavy. Muy heavy, muy denso lo de París. No sé qué, cómo.
No, más que todo se. Según las imágenes que yo he podido recapitular, se ven escaramuzas más bien. No se ve un atentado como muy muy calculado, o sea, da la sensación.
¿Tú sí?
Da la sensación de un acto casi como.
Pero tenían claro a quién, o sea, cuando están las imágenes, sí, los dos pistoleros.
No, bomba, pero fue a luz de día,
pero a mansalva.
Con muchos testigos. Llegó la policía, o sea, no es algo que ellos. No se ve mucha planificación en el video. El video se ve vecinos mirando desde arriba.
Me llamó la atención que estaban muy poco camuflados.
Yo siento que, porque también siento que a veces ese tipo de terroristas tienen una convicción tan fuerte que en el fondo van a cara descubierta. Iban gritando como...
Consigna.
Y súper claro, yo creo que tenían los objetivos de quiénes eran los dibujantes, los periodistas de esa revista.
Los habían conocido perfecto, o sea, los que sobre seguro
se iban con un armamento muy pesado y entran a una oficina, ¿qué hay a hacer? O sea, entran sobre seguro y luego salen y también sobre seguro porque la policía no está preparada para ese tipo de armamento. Por lo tanto, de los víctimas hay dos policías que dispararon, pero es como una onda contra un misil.
Lo que yo encuentro además del acto en sí, que lo encuentro, o sea, de una violencia, o sea, no sé, inusitada y como una... Encuentro que empezar a tener miedo de no poder, por ejemplo,
dibujar
o tirar un chiste o perder la libertad de expresión en ese sentido, porque te pueden llegar y matar... Lo encuentro así como un mundo que a mí no me gusta.
Tienes que tener claro que no voy a dibujar a Mahoma. O sea, el 2012 yo dibujaba a Mahoma.
Yo no he dicho esa palabra, Roca la dijo. Tienes un láser en
Perdón.
Tu...
Perdón. Y ahí se inició, ahí los tenían fichados.
Claro.
Ya, pero no puede ser.
No, obvio que no. Obvio.
Lo que pasa es que lo que suena absurdo desde acá... visto los antecedentes de Siria y otros lugares donde el Islam no anda con ya demostró que no anda, digamos, con ganas de conversar. Entonces, claro, si empezás a hacer dibujitos que son atentan, está entrando en un hay que entender el contexto. Es verdad que no corresponde.
Pero es que si todos se pusieran...
Que un acto terrorista,
si todos se pusieran así, ya sean...
Claro.
Terminarían en un mundo que no podrías hablar de nadie, ni reírte de nada, pero ni nada.
Claro. Yo creo que de ellos casi que tenés que hablar así con pinza, porque
pero no
son fanáticos.
Es que hay cosas que efectivamente... Hay ciertas religiones, grupos dentro de una religión que son muy drástico.
¿Por qué ellos en el Islam se da tanto el fanatismo? Porque en otras religiones los movimientos, no hay movimientos tan extremistas. O sea, no sé, pues los judíos, los católicos, no tienen movimientos.
Dentro de los grupos judíos también hay extremistas.
Bueno, el Mossad. Ese. Sí, pues. Pero es una
pero es lo mismo al final. O sea, sí. tú lo miras por un lado.
No, y en su momento también, igual las cruzadas fueron bastante hardcore, sí, pues, no fueron
y dentro,
muy...
Claro, sí. Perdón, no. Y dentro de los católicos también hay extremistas. O sea, no llegáis a la balacera, pero... En nombre de Dios se mató mucha gente.
Sí, sí, pero hoy yo creo que los líderes de este tipo de cosas...
O sea, nada justifica el acto absurdo de matar a alguien, pero...
A mí lo que me pasa...
Pero hay que contextualizar, porque desde aquí uno dice, pucha, pero mira lo que pasó. Pero esto se viene dando hace un buen tiempo. Dando que el Islam y un grupo del Islam... Es muy...
Sí, yo entiendo, y sé que es así, pero encuentro que igual vivir con miedo es como algo muy terrible para la vida, no, como terrible. En general. Así como...
Y más encima para, por ejemplo, en este caso, para un medio de comunicación, o sea...
Y que un miedo, o sea, perdón, hay un medio que tiene que ver con el humor también, entonces claro. Como en el fondo...
Claro, que tú, el humor, pero es que el humor también tiene su... En el fondo ahí es como el de Clinic. Es un humor que está rayando en el mal gusto, en algunas cosas. Pero cuando te muestran, aquí cuando muestran, por ejemplo, es muy malo el ejemplo, pero aquí también cuando mostraban que es el cardenal en la portada con un traste al aire y no sé, y decían, claro, nada va a producir una reacción. O sea,
no, se produce,
hay un grupo que le molesta. Pero imagínate hacer eso en un lugar donde efectivamente, o una imagen sagrada, que hay gente que tiene creencias.
No, sí, okay, pero en el fondo... Cuando
no quiero justificar...
Cuando el Club de la Comedia hizo Ponte tú lo de Jesús y quedó como...
Y pues también...
Pero lo que yo, por ejemplo, mi percepción personal... Yo no todo me causa gracia de las cosas de humor, ni encuentro que hay cosas que son pesadas, o no sé, o ideologías que las siento más cercanas cuando se burlan de ellas, obviamente no me parece menos gracioso. Pero yo prefiero que existan. Yo en ese sentido soy media anticensura, como que encuentro que prefiero no estar de acuerdo con algo o no reírme de algo que prohibir.
Yo estoy de acuerdo.
¿Cachai? Como me pasa eso. Y llevado a un extremo, igual vuelvo a lo de Francia. O sea, tener un medio entero, una revista que funciona, un edificio, donde, no tengo el recuento ahora, pero en la mañana ya habían muerto 12 personas, ya había 10 como heridos de gravedad. Hoy lo encuentro de un nivel así como, imagínate, para la gente que escribe, para la gente, para los periodistas en Francia, para todos, como...
Pues si la locura está hace mucho rato...
Perdona, y además en Francia, en Europa, o sea, donde en el fondo... Porque tú decís, bueno, ya si me voy a Siria ahora...
Y Corea del Norte.
Me voy a Corea del Norte.
Acuérdense que el gordito ese manda a matar al que...
Está detrás de esto, seguramente.
Ese gordito está al mismo nivel, porque si dicen algo de él...
Claro.
Existe, digamos, y bueno, y la historia universal.
Me parece que él
Stalin
no tiene...
también, Hitler también, locos aparecen siempre.
Pero la diferencia es que él no tiene como una red como la tienen los extremistas islámicos que están en todo el mundo, los coreanos del norte.
No, yo creo que
no es visible.
No, perdón,
claro, están en Norcorea y nada más.
Que si le dan, no, yo creo que si en un país de Europa le dan a Norcorea así fuerte, 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 con así caricatura y todo.
¿Tú dices que manda un grupo?
No, pero yo digo.
¿Tú dices que no lo manda?
Pero dentro de Norcorea.
Nadie puede hacer nada dentro de Norcorea.
Un grupo hace una caricatura, es el gordito.
No. Es que eso no va a pasar.
No.
Pero es que es lo mismo al final.
Dura 5 minutos.
Hay un fanatismo y una autovalorización absolutamente desproporcionada que llega al punto de la locura. Porque dice. Y como no se acepta la diferencia, no se acepta la opinión contraria, se aplica la violencia. Eso ha sido la historia universal permanente. Ahora, el Islam. Es gravísimo porque tú ves lo que hicieron con los rehenes.
Yo lo que encuentro loco, ponte tú, o los yihadistas, es que lo que encuentro, cómo convencen, cómo llegan, ponte tú, porque hemos visto que en el caso de las ejecuciones eran, no sé, un cabro inglés, otro francés, otro nacidos, digamos, en países como europeos, y estas cosas, o la misma chilena que pescaron en Barcelona, cómo te lavan el cerebro. Qué loco eso, todavía me impresiona mucho. ¿Cómo,
pero es como la es cómo como logran las sectas reclutar gente?
Sí, lo mismo.
Sí, sí,
es el vacío.
Eso tiene que ver con...
¿Con qué?
Con la necesidad de, lo, de la gallada. Y uno también pasó en distinto grado, obviamente. Pero la adolescencia tiene eso, porque te capturan y... muy virgen y necesitas ideales, necesitas razones, la razón de existir, la razón de entender, quieres jugarte por algo.
Es con la rebeldía flor de piel, cualquier cosa te engatusa. Sí,
y de repente creís cosas que dices, bueno, voy a dar mi vida por algo. Es casi un acto... Fíjate que lo de las Torres Gemelas es lo mismo.
Pero ponte tú, yo conozco un caso cercano, o sea, conozco a la familia de uno de los que está imputado en lo de... Ay, ¿cómo se llama? Antares de la Luz.
Es un programa humor,
¿ah, sí?
Sí. Y te juro...
Ahí tienes,
sí. Te juro que no lo conozco a él personalmente, conozco a su familia.
Ahí viene la risa pregrabada.
Te juro que podría ser...
¿Antares?
Una, hijo de uno, hijo de uno.
Podría ser hijo de tu hermano, mi hermano, porque un cabrón más... Mi hermano, tu hermano, como que es como súper normal todo y qué sé yo. Y se vio... Estaba medio perdido, después parece que salió del colegio y qué sé yo. Y bueno, y se ve capturado por este Antares de la Luz, que lo convence y termina cometiendo un acto que es una cosa que tú no podís creer que alguien vaya a hacer lo que hicieron de...
¿Pero cuántas personas en yo este lo encuentro mundo y uno tiene lo tienes muy cerca? Hay niños que no son tomados en cuenta socialmente, que viven dentro de un sistema, viven quizás en buenos colegios, pero quedan aislados, ellos mismos se van aislando, que van generando como... Entonces tú dices que es retraído, o a veces dices, qué pena que no entre al curso de no sé qué,
claro,
cosa.
No se adapta a nada.
Que no quiera jugar fútbol, que esto... Y después con el tiempo de repente lo ves tú con un grupito que lo toma en cuenta y que le da sentido y que le dice, tú eres para nosotros...
Importantísimo.
Especial.
Un héroe, po. Y bueno, y ahí creen, po. Bueno, sí. Uno mismo, yo, ¿por qué soy amigo de usted?
Bueno, sabéis que ha llegado tanto, ahora sabéis que hay en el mundo hay mucha ONG que de ex miembros de secta, porque está tan lleno de sectas, se ha proliferado tanto que...
O sea, tú dices que la ONG en el fondo son sectas.
eso estás diciendo.
También es otra clase de secta, sí. Y, o sea, que hay mucho, mucho... Tiene mucho deslumbramiento la secta o las cosas fanáticas para los jóvenes. Es muy fácil. Es muy fácil reclutar.
¿Cómo descomprimir el aislamiento, descomprimir la sensación de no pertenecer, descomprimir el desarraigo, esa tristeza interior de las personas? Porque ahí es donde está el nido, la posibilidad de que alguien te someta. Siempre hay un cerebro, en todo caso, alguien que está psicopáticamente tergiversado a la realidad, pero que logra convencer. Pues.
Pero también, claro, estos guías espirituales...
Que son personas inteligentes, ¿eh?
Sí, pues brillante, muchas como... Pero guías espirituales...
Pero tampoco, o sea...
Sí, pero te cuentan...
No, pero...
Tú podrías ser
un tipo medianamente astuto, igual logra detectar el
anterior. No, quiero... Ha pasado en todas las áreas y me ha tocado ver... No, pero me ha tocado ver tus pastores evangélicos medio falsos, que también tienen como su séquito de gente, pastores de otras sí, tipos de iglesias, gente que tiene que ver más que con lo esotérico, de todo, digamos. En todo el mundo, en todas las religiones y en todas las áreas, y estos líderes empiezan como y son medio violentos y tienen un público, sí, que los defiende, pero son capaces de dar la vida, que la dan, de hecho, porque unos cabros que van a cometer un acto como echarse a alguien están dispuestos, están dando la vida,
están hipnotizados, sí,
y ahí, o sea, el riesgo es que te maten a ti y ellos lo saben y lo asumen.
Y si es que esos líderes cuando notan que tú estás ahí como medio en contra, yo me acuerdo que una vez fui a una reunión de un gurú que era un argentino,
ya,
ah, qué raro,
y llegaba y el tipo se llamaba, ponte tú,
Fabio el loco,
no, Diego el único, el tipo.
Yo voy a José Ramón. Bueno, mismo Maradona.
Maradona. Es un gurú.
O sea, hay fanáticos. Esto es completamente. No tiene el nivel de lo que estábamos anunciando al inicio. Pero hay fanáticos de Maradona que igual pasan la línea de lo razonable.
Sí.
Cuando dicen, ya sé por qué Dios existe.
Y se casan por la... ¿Pero qué pasó con tu grupo?
Como que cuando pusieron a esos carteles que ponían cuando fue nombrado Papa Francisco. Ahora tenemos a Dios y al Papa. Lo tenemos todos. Somos argentinos.
¿Y tu gurú qué pasó?
No, entonces llega... Yo estaba haciendo un reportaje. Entonces Y el tipo se iba como una casita. ¿Ya? O sea, estábamos todos reunidos y el tipo se iba como una casita más arriba que tenían que subir como
con cuatro mujeres.
Un sendero. Bueno, el tipo se llamaba como Amawashak.
¿Ya?
Y en verdad se llamaba Jorge Vázquez. ¿Ya? Me acuerdo bastante porque de repente estaba ahí y escuché, Jorge. Y entonces te iba llamando, tú te inscribías ahí una lista y te llamaba uno a uno y subía ahí el sendero.
¿Y
sí, pues entonces llega. ¿Ya? Entonces, y yo iba obviamente...
Reportear,
claro, entonces
el tipo, hombre, el periodista al final, ¿eh?
Te recibe.
Esa es tu secta, el periodismo. ¿Ya?
Y te recibe en esa posición loto con las piernas acá, puestas arriba.
Yo no puedo, por ejemplo.
Era elástico.
Yo ya no podría ser eso, el sí, líder. Yo soy un candado.
Elongación tenía.
Claro, hiperlaxo, claramente. ¿Ya? Y el tipo me hace como pregunta y me dice, yo le digo, ¿qué soy? Porque había que como definirse. ¿Qué soy, Jorge? Y el tipo como que me mira así. Quiero que te vayas. Y yo, ¿pero por qué? Tú no estás en este... No estás en
conectado.
Comunión, no estás conectado. Quiero que te vayas ahora.
No.
Y yo me tenía que ir a alojar. Y eran como las 12 del día. Así. Y yo, ¿pero cómo? Y estaba así. No podía... No estaba a patas.
O sea, el tipo tenía poderes. Sí. O sea, yo inmediatamente me entrego ahí. Y le digo, ¿cómo supiste?
No, y me echó, O sea, a ese nivel son...
Sí, porque sí, le dijiste...
Jorge. Porque era más guay. El maestro más guay te va a recibir. Sí. Jorge, ¿qué soy yo? Y el tipo se sintió como herido en su...
Sí,
y me echó al instante.
Es tocarle la orejita.
Son súper intolerantes, son...
Bueno, ¿y qué queríais? Lo que si pasa están es armando que... su club.
Sí, po, y lo que necesitan es...
Sí, son intolerantes, güey.
Este no creyó, ¿eh? Fuera.
Y pasando a otro área informativa del día de hoy, pillaron, viste que uno decía el robo del siglo, que no lo iban a pillar nunca.
Uy, qué decepción.
Pucha.
Oye, solo, perdona, y vamos a volver a eso, pero es que me vino a la cabeza que hay una actitud de secta en los entrenadores de fútbol. Solo mencionarlo.
Sí.
Que los entrenadores tienen esa actitud de
iluminado.
De guaguaguachca. Que si tú le dices, si tú no utilizas cierto... nomenclatura, cierto verbo, puede generar inmediatamente la odiosidad del entrenador.
Lo que pasa es que...
Y Bielsa, perdón, lo digo ahora, si él no pertenece a una psicopatía o psicología...
¿De líder de secta?
Del líder de secta, yo...
Lo que pasa es que los entrenadores igual son guías. Y el guía tiene esa cosa, ese guía tiene esa misión también un poco, no solamente formativa así como súper técnica, sino también tiene esa cosa media guía espiritual. No, Bielsa la tenía como...
No, lo que pasa es que los entrenadores...
Como
enrielar a los cabros, no solamente en el sentido futbolístico, sino en la vida.
Claro, pero así como un padre con un hijo, los entrenadores tienen una norma que es casi sagrada, que es no mezclarse con los jugadores.
Bueno,
o sea, el entrenador va en el primer asiento y los jugadores van atrás. El entrenador no entra en una actitud horizontal cuando baja. Entonces, eso también tiene una cosa de secta, como... O de resguardarse los monos, porque la verdad que también, con todo el cariño, resguardarse que los monos quieran...
Oye, la doctora Cordero casi...
Oye, una alpargata.
Estuve viendo un documental cortito sobre la jaula de unos chimpancés. Que se parecieron a nosotros, güey.
Son iguales, somos...
Pero olvídate, güey. Y uno molestaba al otro y dice, ¿cómo lo molestan? Y metía el dedo por atrás, güey. O sea, es muy parecido. Entonces, yo diría que, para cerrar nomás este tema, que actitudes autoritarias que están desprendidas de un razonamiento, de una lógica básica, en la vida real hay muchos. Cuando un jefe, incluso de oficina, se empieza a generar como ciertos rituales que van más allá de lo normal.
No, o sea, potenciales jefes de secta, líderes de secta, está...
Hay gerentes, hay gente que pues, tú no te podías acercar a tantos metros. Bueno, todo eso es parte
pues, de... Pues tú los que hacen charlas de superación, coach. Esos claro, coaching, claro, son sí, tienen perfil de líder de secta.
Sí.
Bombalé, ponte tú.
No me toque el líder. No me toque el
guru. El maestro no.
El maestro no. Habla de cualquier cosa, pero eso. Bueno, descubrí... Tú estabas con la noticia.
Robo el siglo.
Es que yo pensé que no lo habían nunca.
Sí,
¿Te da pena?
me pasa un poco.
Es que era.
Se rompe el mito.
Uno se imaginaba como a George Clooney. Así
es que
como...
yo me imaginaba a Brad Pitt con Matt Damon y George Clooney en el aeropuerto.
Yo vi un cabrito, ¿ah?
En el aeropuerto de Santiago y.
Un cabrito de 19, 18 años.
No, pero el que pillaron como el líder tiene un prontuario desde el 2006, ponte tú, 2007.
¿Pero un prontuario con clase o robo así a mano armada?
Partió con poca clase y va cambiando, después hay mucha clonación de tarjeta y se va como con más tecnología, lo que alcancé como a cachar. Y nada, pues andaba con 60 palos en la maleta o en el interior
eso
del auto.
Eso me decepcionó. Encontré muy amateurs.
¿Cómo andar con 60 millones en cash? Ay, ya tengo ahí.
Hay que pagar cosas.
Las cuentas. Iba a ser BPAC. El 60 palos en el auto.
¿Sabes por qué?
¿Por qué hizo eso?
Porque esa plata no la puede poner en ninguna parte.
Compra en dólares.
No, porque cuando va a comprar esa cantidad, inmediatamente te
resulta. Salta, sí. Salta el.
Entonces el tipo tiene que andar con la plata en efectivo en el bolsillo.
Ahora.
¿Pero por qué tanto?
Sí. ¿Son 60? ¿De cuánto fueron? ¿1,000 millones?
Donde los metas, salta. Va a un banco y te dice 60 millones. ¿De dónde lo sacó? Te dicen. Lo robé. ¿Qué haces, po?
Pero te podéis comprar
¿cuánto
autos?
Fueron? ¿Se acuerdan? ¿6,000 millones?
Yo te paso 100 millones de pesos ahora. Tú vas al banco, los depositas y el banco te va a preguntar, ¿de dónde lo sacó?
Y, bueno, ahí tenés.
Tú le decís, ¿qué te importa, weón? No,
¿son un amigo?
El banco no capaz que el banco no te pregunte dónde lo sacó, pero
salta. Pregunta.
A lo mejor no te lo pregunta, pero va a saltar al fisco igual. Entonces, en el fondo, el fisco después revisa y dice, oye, acá hay alguien que compró dólares o lo que sea, con 60 palos. Y ellos sí te van a preguntar, hola, ¿usted qué compró? ¿De dónde sacó esa plata?
Pero, ponte tú, si te vas comprando 50 autos, te compráis, o sea, desinvertí.
Bueno, el lavado
de... El auto también.
¿También?
Todo sale. El auto queda registrado.
Tienes que ir a comprándoselo a tu familia.
Claro.
También.
Sí, pero acuérdate que son 6,000 millones de pesos los que se robaron.
No, es muy difícil.
¿Y qué haces con la plata entonces?
Pues es re complicado. Hoy día...
Pero otra vez salió un reportaje como del lavado de dinero, que era bueno, en la inmobiliaria había lavado de dinero. ¿De verdad?
Datos. Datos para lavar
la dinero. La ruta del lavado de dinero.
Sí, inmobiliaria.
De fábrica maní, güey.
Automotora, inmobiliaria, eran como tres rubros.
Y la prostitución. Prostitución.
No, era una ruta de los traficantes. En el fondo, ¿de dónde cómo claro. lavaban dinero? Que había un par que tenía inmobiliaria, y otro rubro más que no me acuerdo.
O sea, si tú hoy día yo te paso una tucada de plata, 100,000 dólares, tú no es fácil. Además, los bancos no te aceptan tampoco montos muy altos, tienen hasta cierta cantidad como vale vista, por ejemplo.
Claro.
Tú no podés meter un vale vista por... Te lo rechazan.
¿Y qué tenés que irla repartiendo, no? ¿No te queda otra opción? ¿Tres gente?
No solamente... Bueno, no sé lo que harás, pero lo que te quiero decir es que cuando alguien decide robar 6,000 millones de pesos, a no ser que sea un boludo mayor, no tenés dónde dejarlo.
Pero sí, entonces ¿qué...? Por eso, te queda en la casa.
Ya, pero por ejemplo tú estás vendiendo tu casa en la playa, cara, de, no sé, 700 millones de pesos, 1,000 millones de pesos. Y llego yo, ¿a ti te importa dónde yo tengo la plata? ¿Tú me vas a preguntar, me vas a averiguar tú a mí? No. Si yo tengo, digo, ¿sabéis qué, Felipe? Te tengo, yo creo tu casa, la tengo...
No, pero sí, te pago en efectivo igual.
Sí, pero hay una compra-venta. Y hay una inscripción en el conservador de bienes raíces.
Sí, pero estoy preguntando, ¿a ti te importa?
Siempre la inscripción del conservador de bienes
raíces. ¿A ti te importa dónde viene
esa
plata?
A mí me da lo mismo. El problema es que ese recurso que tú estás ingresando aparece en la escritura, y la escritura va al conservador y el conservador tiene que cotejar con impuesto interno.
Ah, o sea, te van a preguntar, te van a encarar igual.
No, es muy difícil blanquear, o sea,
NN que nunca tuvo ingreso y aparece comprando un hotel, saltan tres inmediatamente.
Claro. Ah, pero, o sea, tenés que tener todo un plan. O sea, un plan es para robar y el otro plan es
bueno,
para...
Bueno, el problema de robar es tener la institución que te respalde.
O sea, yo siempre he pensado, ponte tú, en las...
Claro, sí.
Cállate que eso con plata, que igual la plata finalmente...
Que se tener la plata y no poder gastarla. Bro.
Por eso el mejor robo es el que tiene la institución.
Por ejemplo, yo siempre...
El robo de los políticos es limpio.
En las películas, no, en serio... O se roban museo, la joya, la corona, no sé qué, la reina tanto, o un cuadro del Louvre, ponte tú. Eso es súper difícil, como tenés que tener un mercado negro también. Porque seguirle la huella a un cuadro original o a una joya valiosa, el rubí de no sé quién, súper fácil. Es como, ¿quién te...?
Qué horror, igual. O sea, tenés que estar con la plata todo el rato en...
Pero no, así, oye, si ser ladrón es re complicado. No creas que es fácil. La gente cree que meterse a la universidad del robo es fácil. Es súper difícil.
No, pero el robo de alto calibre estamos hablando. El robo, chico.
El robo en general es complicado. Yo digo, robarse un auto es complicado, porque el auto, más todavía si es un auto de lujo o un auto o un bien que es raro, te pillan en 2 segundos.
O sea, tenés que ser más astuto para deshacerte lo robado que
para... O sea, el ladrón...
Tienes que tener lista
la... O sea, robar es la parte fácil.
El ladrón no es chacota. Ser ladrón, robar es un gallo preparado.
Ahora, dicen que son entre... Los que robaron el robo del siglo del aeropuerto eran entre 8 y 12, ¿no? Personas. Sí. Y el que pillaron, él vendió a 2.
¿A los delató?
Eso decían. Como que él, gracias a él, tenían a otros 2 que fueron los que pillaron, otro más que...
Ahora, dentro de la logística de un robo de esa envergadura, obviamente uno tiene que pensar que hay personas involucradas dentro del mismo aeropuerto y del mismo, de la misma empresa.
Ah, yo creo que sí.
Sí.
O sea, el que... Porque aquí no están trabajando... Bueno, uno podría llegar a pensar incluso que los mismos ladrones, las cabezas, son personas bien preparadas, po. Preparadas, que tienen incluso cursos universitarios, porque... O si no los tuvieron, tienen una logística que no es cualquier cosa. Hicieron incluso un flujo de hasta de una carta acá, digamos, de cómo se trabaja. Porque,
sí, claro.
¿Cómo lográis en los plazos? Es una tremenda empresa, güey.
No, yo creo
no hay que mirar en menos este trabajo, güey. Es una tremenda empresa. Primero, el trabajo del tema de las lealtades, de cómo se
maneja. Armar el grupo.
Maneja, ¿no?, la información antes
de... La selección del personal.
Perdona, sí, armar el...
Oye, armar ahí un hunter, ¿cómo se llama?
Un handicap.
Hunter de nivel... ¿Cómo captáis a los especialistas en cada área?
No, y que no te vayan a delatar. O sea, tener un grupo de 12 personas, asegurarte que sean todos.
No, yo creo que es entrevista con el psicólogo. O sea, tenés que pasar por todo el proceso.
Por un test.
Claro, el test.
Y el nivel personal. Y el nivel de producción del evento en sí mismo. Hay una productora de eventos.
Tomás Cox es una
zapatilla. Imagínate.
Bueno, me acordé de algo. El abrígate que hace frío, el apúrate que vas a llegar tarde o el inténtalo de nuevo. Todos esos consejos que nos han dado durante nuestra vida vienen de personas que se han preocupado por nosotros. Lo mismo pasa en Euromédica, donde siempre me aconsejan y me explican de manera simple y fácil de entender absolutamente todo. Euromédica, mundo financiero. Un buen consejo siempre.
Ahora Portillo también es Hyundai. Y puedes encontrar el modelo que anda buscando en Bilbao 2669, esquina Hernando de Aguirre. El sábado también abren, así que aprovechen y vayan en familia a elegir su nuevo Hyundai. Los va a estar esperando Rodrigo Quesada y su equipo. Acuérdense, Portillo Hyundai Bilbao con Hernando de Aguirre. ¡Imperdible! ¡Cómprate tu auto ahora!
Si quieres disfrutar de una experiencia gastronómica increíble, ven a Restaurante Cascarrabia. El chef Angelo Poloni y su equipo te deleitarán con sus exquisitos platos, el mejor ambiente y una atención personalizada. Te esperamos en Vitacura 4085, a paso del Mañío. Reservas en cascarrabia.cl. Restaurante Cascarrabia Boutique, una experiencia inolvidable.
Los ejecutivos de Banco Santander jamás te van a llamar para pedir todas las coordenadas de tu super clave o tu clave de internet. Si recibes un llamado así, lo mejor que puedes hacer es colgar. Si es tu exnovia, lo mismo. Conoce este y otros consejos para evitar ser víctima de fraudes electrónicos y telefónicos en santander.cl. Santander, un banco para tus ideas.
Vuelve un gran pisco, el nuevo pisco de Aguitas, el equilibrio perfecto entre roble y uva moscatel. Producción limitada de expertos maestros pisqueros. Pisco de Aguitas vuelve al origen.
¿Sabías que usando tu CMR para todo puedes canjear tus premios y viajar mucho antes? Claro, porque acumulas puntos en todas partes donde las uses. Farmacias, supermercados, panaderías y hasta pagando la bencina o el colegio. Por eso, los que saben de puntos usan su CMR para todo. Falabella Puntos. Vamos y volvemos.
¿Hay poco qué?
Seguimos haciendo apología.
Lo que pasa es que el gallo, por ejemplo, si alguien dice, mira, nos vamos a robar 7 cuadros de una colección que viene a Chile de Van Gogh. O 3 cuadros de Van Gogh. Uno dice, perfecto. Primero, la logística para entrar al museo. Sacarlo sin que se genere la captura del equipo. luego tomar los cuadros, esconderlos.
No, perdona, y en el entremedio va toda la logística de todos los cabos sueltos que no te pueden quedar sueltos.
No, coordinación, o sea, perfecta.
El tipo que te lleva mojadísimo y asegurarte que no vaya a hablar nunca, el tipo que recoge los cuadros, el que los guarda, el guardia, todo eso tiene que estar todos, porque uno de esos cabitos sueltos y te friega todo.
No, se te rompe todo.
Y después los cuadros los tienes tú en tu poder, ¿y a quién se los vendes? Que es alguien que además no los va a poder
tienes
mostrar.
Que tener contacto,
no,
entonces.
Piensa una cosa, vas a vender un cuadro a alguien que no lo va a poder mostrar.
O sea, un exótico. Un millonario exótico.
Es el absurdo.
O sea, necesitáis inteligencia para planificar, destreza física, tenéis que tener preparación física.
Depende.
Pero igual.
No sabemos, quizás. No, pero puede ser un mórbido. Mínimo. Puede ser un mórbido de su pieza.
Ya, pero manejando con los internet. Controles.
Manejando botones.
Sí.
Pero, o sea, imagínate que aparte de la psicología, tienes que entrenamiento paramilitar, físico. Psicología.
Eso depende de la operación. No sabemos si eso se requiere o no.
Pero hay.
Pero fíjate que.
Un ser completo.
Fíjate que así como los grupos de comando de alto nivel tienen que ir a rescatar a una persona que está secuestrada por un ejército o por un país. Por ejemplo, estos típicos. El grupo de comando israelita que.
El Mossad. ¿Ese?
Que son. O sea. Son capaces de entrar a una isla y sacar a una persona que está ahí capturada, sabiendo los que están ahí que van a llegar.
Claro.
Y eso otra. Desde eso hasta el tipo que planifica un robo, no hay tanta diferencia. Porque el que tiene un cuadro, el que viene aquí con una colección de Van Gogh, entre otras cosas, tiene que traer los cuadros asegurados, y la compañía de seguro le va a decir, ¿y qué seguridad tiene usted? Entonces el tipo también tiene una logística para asegurarse.
No, tiene, claro.
Y hoy día, por ejemplo, llevándolo a cosas cotidianas que han sido un efecto negativo en la decisión de compra de una casa, por ejemplo. Lo que antes tú no pensabas, porque tú dices, yo me quiero comprar una casa en la dehesa y da lo mismo. Tengo la plata y voy a comprar la casa y la casa más linda, con buena. Hoy día tú te empiezas a pensar, es calle sin salida. ¿Quiénes son los vecinos? ¿Cerca de qué sectores están de riesgo? ¿Cuántos robos hay en el año en el barrio? ¿Qué comisaría está cerca? Es terrible porque tú al final ya no estás despojado de estas variables de seguridad. El mundo se ha transformado un poco en la psicosis del terror.
Sí, es verdad. La seguridad es el punto uno para, cualquier caso.
Uno prefiere...
Pobreza
y seguridad,
sí.
A riqueza e inseguridad.
Sí, totalmente.
O seguridad a la estética, por lejos, así. O sea, primero, siempre seguridad. Oye, seguridad...
¿A la estética?
Sí, o sea...
Eso es nuevo, o sea, ¿quieres una fea a la bonita?
Ponte tú, pero la fea segura...
Fíjate que es bonito el análisis, porque al final, en el fondo, entra el matrimonio también.
También.
Tiene mucho que ver.
Es parte de la vida.
Es parte de uno, que no te la roben, porque hoy día tampoco... No existe esta hueá de seguridad que tú te casís con la linda. O sea, la Valeria Massa en tu casa es exquisito, digamos...
O sea, va a comprar el pan
una semana.
Y se va a tener 20 tipos
a la segunda semana tú vas a empezar a sufrir como...
No, lo pasáis mal.
O sea, porque además te van a hacer bullying. Mira con el pedazo monstruo que andáis, pues.
Claro. Y al final se te devuelve todo. En cambio, la fea es estabilidad. La fea es tranquilidad, es paz interior.
Por eso, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy casado con una mujer muy buena moza, es inentendible.
Y sufrí, te produce una tensión, ¿no?
Es inentendible, pero yo lo entiendo, porque anda... O sea, es bonita, pero anda que te pasen la aspiradora a las 7 de la mañana. Dura ahí 2 días, pues. Entonces, es una cosa por otra. Volviendo a la logística.
¿Ya?
La vida requiere logística.
Claro, de planificación.
Por eso cuando tú ves un niño que sale a la calle y que dice voy a ir a comprar tal cosa, tú lo miras como diciendo un cacharaque, dando 2 pasos toma riesgos increíbles en esta sociedad y en este sistema. Que ya nadie ya no se respetan las rojas, nada se respeta.
Pero hay que ser también ciego a eso, porque si no te volvís loco. O sea,
oye, y llevándolo a otra cosa, yo te vendo un campo en la Araucanía.
¿Ya?
En 5 millones de pesos, 100 hectáreas. Zona Victoria.
¿Ya?
¿Te lo compré?
¿En 5 palos?
Sí. 100 hectáreas. ¿Sabéis que en los campos de al lado han quemado casas?
Sí. Pero es que la oportunidad, Felipe, yo no es una plata que...
Siempre lo quería, soñado.
Es interesante el punto, porque tú dices... ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Cuando uno habla del terror que viene de Robespierre, de la Convención de la Revolución Francesa, el terror es un efecto psicológico que te anula. Por lo tanto, los bienes, las cosas, tienen valor o dejan de tenerlo, depende de qué es lo que conlleva ese bien. Incluso sí, una mujer, un hombre. Durmiendo con el enemigo, que es una película que se dio. Ese tipo que buena pinta, sí, 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 de buena situación y todo, pero que te empieza a medir el segundo día las toallas, que tiene que estar punto en tu ropa, que por qué andas vestido, ¿qué vas a comer? ¿Por qué estás comiendo eso? Vas a engordar.
Sí, el psicópata, digamos.
El terror se llama eso. Es generar pánico escénico en las personas de que tu libertad se ve coartada y que tú empiezas a ver que ya no puedes dormir tranquila.
Bueno, así funciona, volvemos al inicio del programa, el terrorismo. Que fue lo que se claro. En el fondo, cuando hablemos de un atentado como el que pasó en París,
tú no salgas a la calle.
Es que,
esparcir terror.
Esparcir terror, y por eso de ahí viene porque en el fondo es eso. En el fondo, creo que tengas tanto miedo que te inhabilites.
Claro.
Que no puedas hacer nada.
Que pierdas toda tu línea de pensamiento. Que no pienses, te quedes quieto. No
como, como pasaba en las épocas más duras de Colombia, cuando estaba así ya como. Que en el fondo. Que mataban a alguien al lado tuyo y nadie lo ayudó. Caché que le disparaban a una señora, ya, le disparaban al que querían echarse, pero también de pasada a otro, y nadie se agachaba a recoger a nadie porque el riesgo era que estaba ahí tú de por medio.
Entonces,
en el fondo, si alguien si le disparaban a alguien al lado tuyo y tú te agachabas a prestarle cierto auxilio, entonces te estaba ahí, era ahí como
cómplice.
Entonces, y eso es como, es terrible.
Oye, relacionado con el tema, pero a la vez no relacionado, hablando de genios de Chile, por primera vez quiero comentar esta noticia, por primera vez en 21 años la Cámara de Diputados sesionará 4 semanas seguidas. Hay trabajo veraniego, van a...
Eso es terrorismo.
¿Cómo por primera vez?
Lo que pasa es que desde...
O sea, yo no me voy de vacaciones. ¿Qué van a hacer? Mejor que se queden en sus casas.
Lo que pasa es que el gobierno pidió sacar con urgencia 4 proyectos leyes, súper importantes.
Por eso prefiero que se queden, que se vayan de vacaciones. El gobierno está pidiendo que saquen con urgencia unos proyectos.
Con urgencia.
Es mejor. Eso es peor. Es lo mismo, es lo mismo que el Islam.
No, y en verano, cuando la gente está medio despistada. Sí.
Claro, puta, claro. Oye, Rendén Pucón, güey. No te vayas, güey. No van a descansar esto, güey.
Esto es el proyecto. Uno de los proyectos prioritarios, el lucro, el copago y selección, la reforma electoral, el Ministerio de la Mujer y el acuerdo de vida en pareja.
No lo va a pasar en 4 semanas.
No, yo no voy de vacaciones,
güey. El ciudadano está con el traje de baño y claro, y tira estos proyectos clave. Y van a trabajar entonces todo el verano seguido. 4 semanas seguidas los diputados y algo que no pasaba desde el año 94.
Porque en marzo seguramente se van de vacaciones porque... En marzo también son vacaciones para los tribunales de justicia, entiendo, ¿no?
¿No es de febrero? ¿O?
No, marzo.
No, ¿sí? No manejo la info.
O sea, va a haber trabajo. Y me llama la atención el proyecto, la urgencia del proyecto del Ministerio de la Mujer. Ese
podría haber ido cualquier... Eso está bien, digamos.
Pero no estaba la...
Podría haber ido en diciembre, a lo mismo. Tendría que haberse quedado aquí a sesionar.
No, lo que existe es el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer.
Pero no alcanza para ministerio.
No hay un ministerio.
¿Pero y por qué habrá ministerio? ¿Cuál va a ser la diferencia?
Con el CERNAM, me imagino que el ministerio tiene atribuciones para poder hacer... Muchas más para poder... Y otros ingresos y todo para poder capitalizar cosas para las mujeres.
Ministerio del Hombre... No hay, ¿no? Ministerio del Hombre, porque...
O sea, siempre existió, digamos. Lo que pasa es que no se llama así. Se llama Ministerio del Interior,
Gobierno de
Ministro
Chile.
De Hacienda, Ministro de Relaciones Exteriores.
Se llama el claro, Gobierno del Mundo.
El Gobierno en general.
Planeta Tierra.
No, pero ponte el lugar de las mujeres.
¿Qué es lo que necesitan?
Hace 100 años solamente, hace 100 años, la mujer empezó a votar.
¿100 años?
Hace 100 años, nada más.
Se cumplió.
En la historia de la humanidad, hace 100 años están votando. Hace 40 aparecen las primeras... O sea, es más o menos en un grupo importante de profesionales. Hace 40 años.
Empiezan a trabajar. así como ya
profesionales aparecen a salir así más en forma masiva, porque a principios del siglo pasado había una doctora, qué sé yo, pero lee la historia, ¿cuántos filósofos mujeres hay? Po.
Creo que no. ¿Cuál es la filósofa mujer más destacada?
Recién aparece en el siglo XIX, el siglo.
¿Cuál es?
Yo creo que siempre hubieron, pasa que no publicaban, estaban detrás, no, bajo la sombra.
Filosofía en el living.
Cero claro. Posibilidades. Y en el teatro, perdón, la mujer tampoco aparece. Recién en el teatro aparece la mujer como problemática también a principios del siglo pasado. En Noruega. Ibsen,
Casa Muñecas. Pero yo creo que.
Oye, el presidente de la
entonces,
Cámara.
Entonces, el Ministerio de la Mujer está perfecto. Ahora, yo creo que el ideal habría sido que esto saliera naturalmente, no por ley ni por.
No por obligación.
No por obligación, pero bueno, si no se puede a la buena.
Y está el acuerdo de vida en pareja también, como de los temas que se van a trabajar en.
Ahora,
el
día
lo
en
que
pareja,
pasa es que el acuerdo de vida en pareja fue.
¿Qué? Venía hace rato.
Una promesa importante de.
De varios gobiernos.
De varios gobiernos también, del pasado también. Y
específicamente, ¿qué es lo que es la vida en pareja? Que ¿No te separí?
El acuerdo.
porque yo estoy. O sea. Estoy complicado ahí.
El acuerdo de vida en pareja.
Pacto Unión Civil también.
Sí. El acuerdo de vida en pareja tiene que ver. O sea, favorece, por supuesto, a los gays. Pero
debe ser bastante más amplio.
Es que, por ejemplo, pasa mucho que en Chile se convive. Entonces nosotros llevamos. Claro. No nos hemos casado. Llevamos. Porque también tiene que ver con pareja.
Años.
20 años. Y uno de los dos fallece.
Ah, claro, lógico.
Y todo se lo queda. Y en las parejas gay pasa mucho que la pareja vivió
no,
toda la vida juntos.
No, pareja, sí. No,
pero ¿qué pasa
no
si fueran dos amigos? ¿Están dentro de esto? Si
lógico.
Fueran dos amigos que sean heterosexuales.
Y es dramático, ¿ah? ¿Eh?
No,
es dramático.
Tiene que ver con la.
Porque la pareja queda sin nada.
Tiene que ver con la vida,
sí,
en pareja.
Vacío,
entonces, no sé si son amigos con una relación. Sí, amigos
si
hetero
amigos
o
que
gay.
Se van a ir juntos también corre, ¿o no?
No.
No, tiene que haber un grado amoroso, un grado de afecto.
O sea, tú, eso lo va a decidir ellos, porque en el fondo tú el acuerdo de vida en pareja, en el fondo nosotros acordamos que yo tenía los casos más cercanos que conozco son de parejas gay, que uno de los dos fallece y la familia
se va con todo.
Se va con
todo,
algo que han hecho entre los dos porque han estado de pareja estable,
claro,
20 años.
Claro, como si fuera en matrimonio.
Oye, perdona, pero yo quiero poner otra.
Y también pasa con parejas heterosexuales.
Ahora, en la realidad cuando alguien se muere, siempre queda la crema.
Sí, claro.
En la familia.
Claro, esto es bueno cuando se discuta, no se deje de lado este concepto. Porque imagínate, nosotros tres trabajamos, o sea, nosotros tres somos hijos de un padre que fallece, pero sin embargo tiene una empresa que de los cuales solo yo y la Javiera trabajamos y somos socios. Tú no eres socio de esa empresa, siendo hijo. Pero a ti igual te pertenece un porcentaje de tu padre.
Ley.
Y tu padre sí era socio. Tú vienes acá, después que falleció, y dices, oye, vengo a pedir
mi parte.
Y nosotros decimos, ¿qué parte si tú no eres socio? Es que mi papá era socio. La cara de la Javier y la cara mía, de un gallo que no trabajó nunca.
Claro.
Es un Big Bang de un cisma que no lo saca. Esto pasa en muchas familias. Por lo tanto, también hay que decir de que en el tema de bien pareja puede ocurrir de que la pareja sea heterosexual o no,
sí, lo cual
no haya trabajado nunca, esté al lado y existan herederos. Por ejemplo, puede ser un hombre que haya sido casado antes y los hijos tengan herencia. ¿Captáis el nivel de conflicto que se genera? Ahora, esto es forever,
no,
da
sí,
lo mismo.
Lo que pasa es que el acuerdo bien parece,
claro,
también
es terrible.
No sé.
Al partir, digamos, esto es un factor súper material, pero también tiene que ver con validar una relación que para las parejas
no,
es importante.
Final es
no, la finalidad es material, pero también tiene que ver con.
Sí,
se traduce en algo material, pero también tiene que ver con eso. Para las parejas también es importante poder validar su relación. Y decir, sí, somos pareja y tenemos un departamento, tenemos esto, tenemos una vida en común. Y otros elementos que no manejo ahora que se los puedo averiguar. Que
la vida es dura en ese sentido porque genera injusticias, pero la ley no está para valorar.
Bueno, tú te acordás, perdona, que hace.
La ley está para aplicarse de manera como dice la ley nomás.
Claro, no hay.
Puede
no
ser
hay,
injusto incluso.
No hay sentimiento.
Pero tú te acordás que hace cuánto los hijos son todos iguales ante la ley. No hace mucho.
Hace poco, ¿no?
Yo me acuerdo cuando yo era chica y los hijos que.
Los rubios eran distintos.
No, los hijos que no nacían en el matrimonio.
Qué bueno que constitución política del Congo.
No, pero.
Los rubios no son iguales ante la ley.
Mamá y papá casados, con mamá y papá no casados, no tenían los mismos derechos. ¿Cómo no, hijo?
Es lo que se llama popularmente como el bastardo.
El... Claro. No, recordamos, no, aunque no fuera el bastardo. O sea, en el fondo, nosotros estábamos...
Nos remontamos al padre de la patria.
No, nosotros no estábamos... Nosotros nos casábamos y no nos separábamos. ¿Te acuerdas que no existía la separación? Por lo
claro,
tanto, uno se tenía que anular, uno lo hacía nada, ¿no? Y al final quedamos casados de por vida y yo me volví a casar con Felipe, o a juntar, porque no había cómo casarse.
Uno iba a Paraguay.
Y no, nos quedamos acá viviendo juntos y teníamos otro hijo que totalmente asumido, o sea, no hay problema. Y ese hijo tenía derechos totalmente distintos.
Sí, ilegítimo.
Era como un hijo ilegítimo para la ley, que era una total absurdo, porque hay muchas parejas que conviven. Eso no cambió en Chile hace mucho, serán 10 años, un poco más.
Sí, pero hay una responsabilidad también de la gente que tiene...
15, sí,
que,
sí.
Que haga lo que quiera con su vida, digamos, cual es libertad. Pero quien está vivo y está viviendo en esta situación, lo que tiene que hacer es en vida generar la proporcionalidad que él cree que corresponde. Y no dejar que la ley aplique algo que va a ser injusto sí o sí. ¿Me explico?
Sí.
Si yo tengo una fortuna de...
Claro, tenés que adelantarte.
De hablemos de 10 millones de dólares.
¿Cómo suena, alguno, ¿cómo suena esa silla, eh?
Que para algunos...
Claro,
¿cómo sonó esa silla?
Entonces yo lo que hago es decir, perfecto, yo entrego en vida a esta persona para asegurarme de que sí le llegue y dejo lo que corresponde a la herencia por ley. ¿Me entiendes?
Claro.
Yo creo que eso es lo lógico. Entonces también si yo fuera gay y yo tuviera pareja al Roca,
¿sí?
Y el Roca fuera un tipo con muchas lucas, yo le exigiría que en vida,
claro,
si hay tanto cariño, me responda, porque sí, la ley no me va a responder. Entonces yo le diría, ¿y por qué no me entregáis en vida la cuestión? ¿Por qué dejáis que la ley decida, güey?
Pero para entregar en vida tiene que haber una...
Hay muchas maneras.
Claro, o sea, no es necesario que tengamos un compromiso marital.
Hay muchas maneras. Me podéis decir, ¿sabéis qué? Te entrego en vida tanta plata y me hacía un retiro de tu sociedad, me la pasáis a mí, o generáis... Hay muchas maneras. Lo que yo quiero decir es que muchas veces puede ocurrir de que una persona que viva en pareja no quiera entregarle a la pareja.
¿Y qué pasa ante tú?
Y es muy irresponsable porque después deja que la ley haga algo que él claramente no quiere hacer y que la ley lo va a hacer de manera...
Bueno, eso
draconiana.
Eso están tratando de cambiar en este...
¿Y ponte tú, va a existir como el divorcio en este acuerdo de vida en pareja? O sea, ponte tú, si somos dos homosexuales y tenemos un acuerdo de vida en pareja y peleamos. Ya teníamos acordado esta cosa de los bienes, que tú me pasaste tu parte y termina la relación. ¿Hay un divorcio entre homosexuales?
Tengo entendido que la idea del acuerdo bien común ABP...
El Abrogate.
AB, es que me cuesta...
Casi te sale,
El Apartheid.
El Apartheid.
La idea es tener como eso más o menos regularizado. O sea, en el fondo, si llevamos 20 años, va a existir no un divorcio... Porque como no está aprobado el matrimonio como tal, sino es como es algo distinto, también va a haber una forma distinta en caso que parejas se separen y hayan conseguido, por ejemplo, hayan vivido 15, 10 años juntos, de que esas cosas se repartan de alguna medida. ¿Cómo no tengo...? Yo creo que es parte de lo que tienen que tratar, como hacer ese acuerdo de vida en común. ¿Cachai?
Pero no están de acuerdo conmigo, ¿no?
De que la cosa es adelantarse a un...
Si nosotros estamos casados, no hablemos ya de
opción sexual.
De mismo, si nosotros estamos casados y tú me ves a mí que yo tengo toda la torta, que tengo una... Porque tenemos separación de bienes, yo tengo todo. Y tú estás esperando que yo me muera para que reciba ahí algo.
Sí, pero es difícil que yo te exija, pues también es como...
Pero es que yo también le preguntaría a la pareja, si fuera tú, ¿por qué tengo que esperar, güey, antes que te muráis para que yo tener un auto, tener bienes a mi nombre? Güey.
Tú dices hacerlo en vida
pero
ya.
Pero lógico. Güey.
Pero ponte tú, si fuera tu papá, ponte tú, tenía mucha plata, mucha empresa, tú dices, en vida te deje la...
No, lo que dice Felipe
es otro caso.
Que uno se haga cargo.
Ese es otro ejemplo, pero en general los grandes empresas o las grandes familias que son propietarias de empresas, pero que detrás de las empresas son empresas familiares, tienen solucionado el problema mucho antes. Po. O lo llevan a fundación porque no quieren que los yernos se queden con las lucas o que adquieran un poder que no les corresponde. O lo llevan a pero una cantidad de... Bueno, esta misma noticia que salió hace poco con... entiendo que fue con un Luxic que falleció. y que tuvo que pagar un impuesto a la herencia, un impuesto. Tuve el impuesto a la herencia y obviamente está acotado. O sea, está pensado hace mucho tiempo cómo iba a llegar a este momento. Él no lo hizo, digamos, a ciega.
No, seguro.
O sea, entonces, yo creo que dentro de la discusión de la ley también uno tiene que poner, porque hacer leyes a loca y se pueden hacer, pero está el espíritu de la ley, qué es lo que hay detrás de la ley, qué es lo que uno debiera hacer en la lógica.
Lo que pasa es que también lo que volvemos
si nosotros
que,
dos abarque, fuéramos, abarque, nosotros abarque. Dos somos pareja.
¿Qué rol cumplo yo en la pareja?
Eres la
date vuelta después rápido.
No, pero oye, yo te digo... lo que perdona, que nos queda, no comentamos lo de Iván Moreira,
a propósito,
la relación pública con respecto a lo de Penta.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
En la mañana.
¿Qué pasó?
Ay, salió en todas partes, pues. Dijo, efectivamente, en relación a los hechos que me vinculan al caso Penta, en el año 2013 efectivamente solicité apoyo económico al señor Hugo Bravo, quizás no de la manera que correspondía. Más otras cosas más largas. Por el caso Penta. Lo que yo no... Yo
¿perdón?
Lo...
Se lanzó.
Yo estoy loco. ¿Pero qué hay de malo en pedir plata, weón?
En pedir plata, no.
Es que es otra cosa. Si está reconociendo que pidió plata, yo digo, ¿pero para qué reconoció?
No, reconoció que se pidió plata y que hubo formas irregulares, como el caso de las boletas las boletas falsas.
Es que pensó específicamente, no te lo escuché.
Es que no te lo comenté, pero tenía asociación. Lo que yo no cachaba tú, que ayer en el fondo también estaba metido que el socio de la Nolanín en ese momento, ¿no? Tenía la cosa con las clínicas, que él es dueño de la ISAPRE, donde yo estoy. Claro, diciéndole como, oye, ojo que acá se viene una ley tanto. Y eso, Arreglín, igual, eso como que es bien heavy con sí, el presidente
de
la UDI.
Sin querer desarmar y despeinar a la gente que va en el auto, yo por lo menos tengo la presunción de que eso ocurre en el 90% de las grandes empresas.
Y en todos los políticos.
Tengo la presunción de que en el 90% de los políticos también ocurre.
La frase, la frase...
Y tengo la presunción de que todo el mundo sabe y se hace el tonto.
La frase exacta, claro,
o sea,
fue...
Si entran a investigar a todos, saltan.
Sí, no quiero justificar que... O sea, no quiero decir de que esté bien lo que se está ocurriendo ahí, pero que lance la primera piedra el que esté libre de pecado, como lo dice la Biblia.
La frase exacta, para que te quedes tranquilo, fue: quiero reconocer Pastor que el mecanismo Richard, ¿no?, utilizado fue irregular, ya que fue con boletas de honorarios a tercero. Igual,
No.
Raspadito, pero un gesto digno de
el raspadito de olla de 100 millones, el mail de también de la NFMBA, también divertido, como, oye, me faltan 100 millones, ¿me podía ayudar?
Yo sé que estáis súper ocupado.
Pero
está bien, pero uno tendría que regular mejor el sistema de cómo se aporta a los partidos políticos.
Bueno, sí, y eso implicó, pero está dentro de las cosas que van a hacer en el verano, en estas semanas que van a trabajar. Se han castigado los diputados, parece, la reforma electoral.
Que trabajen también, si tienen días libres, ¿no? Bueno, un día martes muy, muy...
informado.
No, miércoles, jueves. ¿Qué día hoy día? Miércoles.
Oye, y fuerza Francia, porque Francia está pasando además por una crisis económica. Pero Francia es Francia.
No, repudiable.
Le debemos mucho a Francia. Nuestra sí. Constitución.
Que no gane, que no gane el terror en el mundo. Nos vemos.
Le debemos nuestro código civil. Le debemos nuestras leyes. Le debemos nuestras
¡cállate!
Leyes.
¡Cállate!